Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así justifica Alfonso Basterra, acusado de asesinar a su hija Asunta, la contradicción entre su defensa en el juicio y su primera declaración tras la muerte de la pequeña.
Entonces, si se puede practicar un mínimo de empatía, entenderán que yo no estaba en 27 de septiembre en unas condiciones, yo no voy a decir exigentes, sino ni tan siquiera mínimas para hacer una declaración coherente. Entonces, posiblemente dije eso, claro, pero es que si me hubiesen preguntado si era hijo del Papa Francisco, seguramente hubiese dicho que sí.
Estamos de acuerdo.
Y entonces sí, pues si usted lo dice, evidentemente estará en la declaración.
Es la tercera sesión del juicio por el caso Asunta que continúa a esta hora con la declaración todavía del padre de la niña. Vamos a situarnos ya en ese juzgado de Santiago. ¿En qué momento nos encontramos, Patricia Iglesias?
Pues estamos en el último turno de interrogatorio, respondió Alfonso Basterra a su abogada Belén Ospido. Hasta ahora prácticamente ha mantenido un tono retador para negar haber drogado a la niña, para explicar que estuvo toda la tarde del día de los hechos en casa o para salir al paso de algunas contradicciones, como hemos escuchado a preguntas del abogado de Rosario Porto. Ha dicho hace unos minutos que recuerda la cuerda naranja en la papelera de la finca de Montouto ya del mes de agosto. Recordamos, trozos de cuerdas semejantes aparecieron junto al cadáver de la niña.
Esta es la voz de un padre con el triste alivio de al menos conocer quién asesinó a su hija.
La Guardia Civil, por el empeño que tenían, era prácticamente ya una cosa personal. Hay algunos que están todavía trabajando desde la época de que pasó lo de mi hija hasta hoy. Siguen siendo lo mismo y es una cosa personal que tenían y prácticamente que parece que son ya de la familia. Parece que les ha pasado a alguien de su familia.
Es el padre de Eva Blanco que ha hablado hoy con Herrera en COPE tras la detención de Ahmed Chel, el marroquí de nacionalidad española arrestado en Francia por el asesinato hace 18 años de Eva. En COPE hemos hablado también con Javier Durán del grupo de criminalística de la Guardia Civil en aquella época. Para poder resolver el caso, dice, ha sido determinante el ADN.
La razón fundamental por la que la investigación se centra en esta persona son unos avances en investigación genética que permiten tratar, decir de dónde puede provenir una determinada persona en función de determinados rasgos genéticos.
En la localidad madrileña de Algete, donde vivía Eva Blanco y su presunto asesino, también se vive hoy esa sensación de alivio.
Pues alegría de que al final, después de tantos años, posiblemente pueda ser la persona que cometió ese crimen tan cruel a una chavalina tan joven.
Personalmente yo muy contenta por la madre, la madre y el padre. Son una bellísima persona y lo están pasando muy mal.
Estamos pendientes de la extradición del presunto autor del crimen, un hombre de 52 años. En cope.es se puede ver un vídeo del momento de su detención. Y hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de septiembre y, como se esperaba, no son buenos. 26.000 personas las tuvieron que apuntarse al paro. La ministra Fátima Báñez ha valorado los datos con Herrera en COPE. Encontraba una parte positiva. Sigue creciendo, dice, el número de personas que se apuntan a la Seguridad Social.
La noticia buena que podemos decir en el día de hoy, que un mes más, en septiembre, vuelve a subir la afiliación a la Seguridad Social, es decir, gente que se incorpora realmente al mercado de trabajo.
La patronal alerta del riesgo de un posible frenazo en la economía. Jordi García Viña es su director de Relaciones Laborales.
Nos tenemos que preocupar porque, evidentemente, aún a estos ratios, la creación de empleo sigue siendo muy lenta, porque seguimos teniendo un número de desempleados muy, muy alto.
Y los sindicatos hablan ya de incipiente ralentización con contratos más precarios.
Que estamos en una mutación perversa. Se está transformando empleo indefinido y estable por empleo temporal e inestable. Y eso es una combinación que va a perjudicar la recuperación económica.
Hablando de empleo, de la autora de Los colegios que los limpien las madres, llega ahora Las calles que las limpien los universitarios. No es broma. Es la alcaldesa de Madrid.
Estamos intentando poner en marcha un servicio social de trabajo universitario. Queremos que haya personas que durante un determinado tiempo ayuden a barrer Madrid, para que se den cuenta de lo que es barrer la sociedad que otros generan, y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones, similares, en los que normalmente la basura que se acumula es incalculable.
Una propuesta de Manuela Carmena, que los universitarios limpien las calles, que a ellos, a los universitarios, no les hace ni pizca de gracia.
Me niego a que Carmena me diga que tengo que barrer.
¿Que barra ella?
No creo que sea una buena idea.
No, un no rotundo.
Y mucha menos gracia les hace a los sindicatos de las empresas de recogida de basuras.
Tiene unas empresas a las que paga por hacer esa limpieza y son las que deben hacer la limpieza. Quiero decir que los universitarios podrían hacer cualquier otro servicio para acorde con lo que estén estudiando, con lo que estén haciendo y que les sirva, ¿no? Pero es que nos parece una ocurrencia.
Por esa propuesta, ocurrencia, por eso preguntamos en cope.es, Raquel Pérez Polo.
¿Crees que los universitarios deben ayudar a barrer las ciudades? Esta es la pregunta que nos hacemos, que te hacemos en cope.es. Damos dos respuestas, sí o no, pero si nos quieres aportar más o dejarnos tu opinión, recuerdo que tenemos dos canales, el Facebook de Cope y @cope_es en Twitter.
José Luis Pérez.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Este fin de semana, la mejor liga del mundo en COPE.
Todo preparado, arranca la COPE. El mejor fútbol es tiempo de juego.
El sábado desde las 3.
Vamos a ver cómo rueda la pelota.
Sevilla-Barcelona.
Llegó el momento mágico.
El domingo desde las 12. Athletic de Bilbao-Valencia. Y vive con nosotros el derbi madrileño.
¿Cómo?
El derbi madrileño.
Hola.
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Decían que al contemplar los cabellos de Cristo pintados por el divino Morales, apetece soplarlos por ver si se mueven. Y es que su virtuosismo pictórico era tal que contribuyó a forjar su apodo. Hoy el Museo del Prado y la Fundación BBVA presentan la exposición El Divino Morales, sus mejores obras procedentes de museos e instituciones nacionales y extranjeras. El Divino Morales, en el Museo del Prado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Filetes de pechuga de pollo en formato ahorro a 6,50 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No a que los bancos nos cobren dos veces por sacar dinero de los cajeros automáticos. El Consejo de Ministros, como explica el titular de Economía, Luis de Guindos, lo ha prohibido.
Un cliente acude al cajero de una entidad que no es la emisora de su tarjeta. Dicho cajero le informa, antes de que retire el efectivo, de que la entidad propietaria del cajero va a cargar a su banco un determinado importe y que este banco se lo puede repercutir total o parcialmente.
En la bolsa, jornada marcada por la inestabilidad. Van a seguir los nervios, al menos hasta que se conozcan los datos del paro en Estados Unidos. Fernando Mañueco.
Los altibajos son constantes en la sesión de hoy. En este momento el índice IBEX 35 sube con cierta fuerza, gana un 1% hasta 9.660 puntos. Los inversores esperan esos datos de paro de Estados Unidos. Se van a conocer a las 2:30. Los analistas pronostican la creación de 200.000 empleos no agrícolas con una tasa de paro estable en el 5,1%. De estas cifras dependerá en buena medida cuándo comenzará a subir el precio del dinero en Estados Unidos.
Y a esta hora declara la secretaria del ex vicepresidente Rodrigo Rato, detenida junto al presunto testaferro del que también fue director gerente del Fondo Monetario Internacional. Estamos a la puerta del domicilio de Rodrigo Rato, Cristina Sáez.
Aquí, José Luis, hay mucha expectación, pero de rato, de momento, ni rastro, multitud de periodistas, algunos curiosos y también vecinos que se muestran algo molestos con nuestra presencia. Los hombres de seguridad del expresidente de Bankia van y vienen y su coche también ha pasado varias veces, pero como digo, hoy se ha tomado el día libre y no ha salido de casa como hace habitualmente a las 9:30 para ir al trabajo. Tampoco ha salido de momento a comer.
Y estos son los cazas rusos que por tercer día han despegado para bombardear Siria. Los rusos que repiten que están bombardeando posiciones de los terroristas del Daesh. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
Después de tres días de operaciones, la aviación rusa alcanza los primeros objetivos del grupo yihadista Estado Islámico en Siria, en ciudades como Kariatén, en la provincia de Homs. Los ataques de los últimos días contra otros grupos de la oposición armada provocan las sospechas de Occidente, donde se piensa que la operación de Moscú trata de ayudar a Bashar al-Assad, no de acabar con el califato. Junto con los rusos desde el aire, el presidente sirio cuenta con el respaldo de cientos de soldados iraníes que, según fuentes libanesas, estarían llegando para realizar una gran ofensiva terrestre.
Y en los deportes, Luis Munilla, Ronaldo y selección.
Sí, el Real Madrid acaba de tributar homenaje a Cristiano Ronaldo en el Bernabéu como máximo goleador de su historia. Ha estado presente en la plana mayor del club, también del vestuario. Ha dicho Cristiano que cuando llegó jamás hubiera imaginado batir a Raúl y Di Stéfano. La otra noticia de la mañana, en efecto, es la lista de la selección para los partidos contra Luxemburgo y Ucrania de clasificación para la Eurocopa. Las grandes novedades son el regreso de Thiago Alcántara y de Morata, además de Nolito, Bruno Soriano e Íñigo Martínez. Del derbi del domingo en el Calderón, el Real Madrid recupera a Ramos y Bale y se acerca también James. En el Atlético, Coque se ha entrenado en solitario esta mañana y se va a probar esta tarde con el equipo, aunque lo tiene difícil para llegar. La jornada se abre esta tarde a las 8:30 con el Celta-Getafe. Si el Celta gana, duerme líder. Y por último, en baloncesto, hoy semifinales de la Eurocopa Endesa en Málaga. A las 7, Gran Canaria-Barcelona. A las 9:30, Unicaja-Real Madrid.
Gracias, Muni. El mediodía sigue en tu Cope.
Mediodía.
Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde.
Cope Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Cope Canarias con la información más cercana. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de la redacción y del equipo técnico. Y comenzamos con los datos del paro, que ha bajado en Canarias en septiembre en 336 personas respecto al mes de agosto. En términos interanuales, las cifras son positivas, también con un descenso de 24.324 desempleados, lo que supone una caída del 9,12%. El secretario de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, cree que estamos en un escenario esperanzador con un incremento de 7.531 afiliados a la Seguridad Social durante el mes pasado.
Como dato muy positivo, los registros de la Seguridad Social, ¿no?, que aumentan en más de 7.500 personas. Es un dato medio mensual, no es comparable con el anterior, pero sin lugar a dudas, si vemos que en España se incrementa en todo el país en 8.900 nuevos contratos, nuevas altas de la Seguridad Social, solo en Canarias son 7.500, con lo cual el dato, vamos, yo creo que tiene que ser tomado como lo que es, un dato muy positivo.
Y los gobiernos canario y central trabajan para anclar en el nuevo régimen económico fiscal aspectos del reciclaje de residuos, el precio de la generación del agua en las islas y las ayudas adicionales del Estado al programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias. Volvemos a hablar también de los sueldos de los concejales en los ayuntamientos de las islas después de las críticas que formulaba en nuestros micrófonos la portavoz de Ciudadanos en La Laguna, Teresa Verastegui. Hablaba sobre el cobro de dietas de 200 euros por comisión. El alcalde José Alberto Díaz ha aclarado que los concejales del equipo de gobierno y los 6 liberados de la oposición no perciben dietas por la asistencia a comisiones o plenos. Estas retribuciones se limitan a los ediles que no cuentan con un salario del consistorio. En cualquier caso, defiende que la oposición tenga un sueldo para ejercer mejor su labor.
Parece que es lógico y también democrático que haya, que la oposición tenga una retribución, porque estamos en un municipio grande que requiere tiempo para el estudio, para hacer una buena oposición, que verse sobre los intereses generales del municipio, y por lo tanto no es un elemento que es bueno que se conozca, pero no es el elemento determinante.
Destacamos además que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado hoy en los desayunos de Televisión Española que le encantaría repetir como cabeza de lista al Congreso por la provincia de Las Palmas en las próximas elecciones generales.
No está decidido. Fui por Las Palmas, por la provincia de Las Palmas, ¿sí?, que es Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Y bueno, a mí me encantaría, pero todavía es una decisión que no está tomada. Uno aquí está lo que el partido y el presidente pues disponga.
Y un último apunte, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha pronunciado esta mañana en el Parlamento la conferencia inaugural del curso de Radio ECA, destacando el papel que ha jugado la emisora cultural de Canarias en la alfabetización y formación de la población desde los años 60.
Radio ECA lo ha entendido desde tiempo atrás, lo ha entendido, lo comprendió, lo vislumbró desde el año 65. La necesidad de la alfabetización, la necesidad de avanzar en la educación secundaria, de avanzar y lograr el bachillerato para mayor número de jóvenes e incluso la formación profesional, reivindicar la importancia de la formación profesional hacia la que avanzamos lentamente.
También conocemos ya el pronóstico del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología con Ana Borrell.
Sigue cielo poco nuboso despejado en Canarias hoy, con unas temperaturas más altas. Hoy suben de forma más marcada en medianías que en costas. Se esperan alcanzar 29 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 30 en Puerto del Rosario o en Arrecife, 30 también en Santa Cruz de Tenerife, 29 grados en San Sebastián de la Gomera, 28 hoy en Santa Cruz de la Palma, 26 en Valverde. Y el viento sopla flojo del este con brisas a esta hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y comenzamos con los datos del paro que bajó en Canarias en septiembre en 336 personas respecto a agosto, registrando un total de 242.313 desempleados. En términos interanuales, las cifras también son positivas, con un descenso de 24.324 personas por provincias. La de Santa Cruz de Tenerife fue la única que registró una reducción en el número de parados, en concreto 462, a diferencia del aumento que se produce en Las Palmas, con 126 personas más en las listas del paro. Otro aspecto a tener en cuenta es el aumento de 7.531 afiliaciones a la Seguridad Social. El secretario de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, cree que estamos en un escenario esperanzador, con un descenso importante que a su juicio muestra un mayor dinamismo económico.
Reducción del número de parados en el mes de septiembre, un mes que en principio no está mal, ¿no? Y además contrasta con el crecimiento del paro que se produce a nivel nacional. Pues creo que debe ser tratado como lo es, dato positivo de reducción de desempleo. No nos olvidemos que estamos hablando de reducción del número de desempleados, que no tiene por qué coincidir con la ocupación necesariamente, ¿no? Son personas que ya no están inscritas, porque han dejado de estar inscritas como demandantes de empleo.
No opinan lo mismo los sindicatos. El secretario de Comisiones Obreras, Carmelo Jorge Delgado, cree que las cifras que hemos conocido hoy reflejan la alta temporalidad del empleo creado y la precariedad del mercado laboral.
Indican las cifras la alta estacionalidad del empleo que estamos generando y la enorme precariedad y provisionalidad. Es obvio, ha habido incluso un incremento de cotizantes a Seguridad Social y por lo tanto se ha generado cierto nivel de cantidad de empleo, pero cuando uno mira la proporción de contratos y ve incrementar exclusivamente el sector de temporales, pues ese empleo se volverá a destruir a corto plazo. Y vivimos esta situación de pequeñas oscilaciones, pero en el borde del cefalograma plano.
Y volvemos a hablar de los sueldos de los concejales en los ayuntamientos después de las críticas que formulaba aquí en nuestros micrófonos la portavoz de Ciudadanos en La Laguna, Teresa Verastegui, sobre el cobro de dietas de 200 euros por comisión. El alcalde José Alberto Díaz aclaraba que los concejales del equipo de gobierno y los 6 liberados de la oposición no perciben dietas por la asistencia a comisiones o plenos. Estas retribuciones se limitan a los ediles que no cuentan con un salario del consistorio. En las dos capitales la situación es muy distinta. En Santa Cruz de Tenerife no hay concejales liberados y la oposición solo cobra dietas por la asistencia a plenos o esas comisiones. Lo contaba el concejal de Hacienda, Juan José Martínez.
No, lo que sí tienen el abono de las cuotas que les corresponde, las dietas que les corresponde, por asistencia a plenos, a comisiones y otros órganos colegiados. O si la cantidad exacta, pues creo que está en torno a unos 80, 100 euros por asistencia. La cantidad varía en función si es un consejo de organismo autónomo, es una comisión informativa o es un pleno.
En Las Palmas de Gran Canaria hay 5 concejales liberados con un salario de 34.000 euros y las dietas las cobran, en este caso, los ediles que no reciben un sueldo del ayuntamiento. En Telde el panorama es similar, con 2 concejales liberados de la oposición cobrando. Alejandro Ramos es el segundo teniente de alcalde.
2 concejales, en este caso uno por el Grupo Unidos por Gran Canaria y otro por el Grupo Municipal del Partido Popular. Ellos exactamente cobran 28.218,67 euros. Aquellos que no estén liberados cobrarían dietas del ayuntamiento, la cuantía que hemos fijado por los plenos tras la reducción del 20%, también como hicimos con todos y cada uno de los concejales del grupo gobierno a la entrada de este mandato, es 128 euros.
Hablamos de sanidad. El consejero Jesús Morera prevé que los centros de salud de las islas faciliten la tarjeta sanitaria a las personas que se encuentran en situación irregular en 15 o 20 días. El consejero dice que los trámites se iniciaron después de que el Consejo de Gobierno se pronunciara a favor de facilitar la sanidad universal a los inmigrantes. Asegura Morera que el Ejecutivo se encuentra pendiente de los informes para que la orden del archipiélago canario no pueda ser recurrible en los tribunales.
Pendiente de que tengamos los informes positivos para que la orden que salga con todos los beneplácitos jurídicos para que no sea recurrible en esa situación en la que estamos. Y si me preguntas plazos, yo hubiera esperado que hubiera estado ya, pero yo espero que en 15, 20 días esté todo acabado para poder dar la orden a los centros de salud de que se facilite la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular.
Lo dejamos aquí, se quedan con la información provincial y local.
COPE Canarias. Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón, en este viernes en el que estamos pendientes de la situación del centro comercial El Muelle Deportivo. Sus responsables van a acudir a los tribunales para solicitar medidas cautelares ante el cierre del establecimiento decretado por el consistorio de la capital Gran Canaria. Mientras tanto, el Partido Popular hace un balance de lo que son los primeros 100 días de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria. Estamos también atentos a Coalición Canaria en Lanzarote. Aseguran que tendrán que cambiar de estrategia para solucionar sus problemas con el Partido Socialista. Por cierto, hoy la consejera de Obras Públicas, Sonora Chacón, está en la isla Conejera. Se ha comprometido a mejorar el enlace entre la zona residencial de Playa Honda y la comercial e industrial. Y también hablaremos, entre otras cosas, por ejemplo, del Oktoberfest. Su tercera edición ya ha comenzado en el casco antiguo de Vegueta y va a durar hasta este domingo. Enseguida nos vamos con todo ello, pero antes repasamos la información de servicio. No tenemos problemas para circular hoy en el entorno de la capital Gran Canaria. En cuanto al tiempo, nos esperan cielos poco nubosos o despejados en general. El viento flojo del este y las temperaturas en ligero ascenso, más marcado en medianías que en las costas. Entre 23 y 29 grados para Las Palmas de Gran Canaria, entre 22 y 30 para Puerto del Rosario y Arrecife. 1 y 20 minutos, mediodía en Las Palmas.
COPE Canarias. Estar informado.
Pues comenzamos con el centro comercial del Muelle Deportivo. Sus responsables ya han anunciado que van a acudir a los tribunales para solicitar medidas cautelares ante lo que es el cierre del establecimiento decretado por el ayuntamiento tras apreciar irregularidades en materia de seguridad. Carla Arrabiti.
Los responsables del negocio ven desproporcionada e injustificada esa medida y van a aportar informes para acreditar que la actividad que desarrolla el centro comercial no pone en cuestión la seguridad de las personas. Desde el Partido Popular aseguran que el ayuntamiento podía haber elegido otro camino para actuar. Jaime Romero es concejal popular.
Si tú percibes que hay una posibilidad o estas circunstancias, lo mínimo es ponerse en contacto con los empresarios cuanto antes, advertirlos y buscar una fórmula para solucionarlo. Lo que no puede ser es que un empresario se entere de que el ayuntamiento le quiere cerrar el negocio por la prensa, dándoles un margen de 24 horas. Es decir, que es una situación absolutamente kafkiana, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Mientras tanto, el Partido Popular ha hecho un balance de lo que han sido los primeros 100 días de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, en que el presidente insular intenta dar una imagen de unidad que no es cierta y que durante estos meses ha habido una gestión improvisada. Aida Vitia.
Desde el Partido Popular creen que aunque es pronto para hacer una valoración concluyente, se puede saber el rumbo que va a marcar este gobierno. Dice Felipe Afonso, consejero popular, que la corporación insular se ha centrado en rellenar titulares y no en mejorar su gestión de gobierno.
Creemos que han sido 100 días más allá de improvisar todos los días, de que decimos los medios para rellenar los medios, se ve una gestión detrás. Está claro que son 100 días, no se puede hacer una valoración concluyente, pero como decimos en Canarias, se puede ir yendo el camino de la perrita, ¿no? Y en ese sentido parece que la gestión, lo que es la gestión, pues aquí importa bien poco, ¿no? Yo diría que es un gobierno del Cabildo que improvisa titulares, pero sin nada de gestión.
Mientras tanto, la consejera de Obras Públicas de Lanzarote se ha comprometido a mejorar el enlace entre la zona residencial de Playa Honda y la comercial e industrial. Nos lo cuenta Ricardo Jordán.
María Dolores Corujo reclama al Ejecutivo Autónomo una solución real y definitiva para el tránsito continuo y diario en el enlace entre la zona residencial y comercial de Playa Honda, que pase por la colaboración entre el Gobierno, el Cabildo y el propio Ayuntamiento de San Bartolomé.
Hacer el esfuerzo entre Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Lanzarote y Ayuntamiento para darle una salida definitiva y también real, dado los presupuestos que vamos a contar pues estas tres administraciones.
Por su parte, la consejera de Obras Públicas de Canarias ha subrayado que el ancho de la acera en el referido enlace no se ajusta ni siquiera a la ley, con el riesgo para los peatones que ello conlleva.
Y es un tránsito continuo, hay que buscarle solución porque es un uso a diario que además lleva incluso situaciones de riesgo, como hemos podido observar, con lo cual desde luego trabajaremos para esa colaboración interadministrativa.
Ornella Chacón cursa su primera visita a Lanzarote con la ampliación del puerto de Playa Blanca, soluciones para el aparcamiento del muelle de Órzola y diversas cuestiones a analizar en Arrecife como principales asuntos de interés.
Mientras tanto, el secretario de Organización de Coalición Canaria Lanzarote reconoce que su partido tendrá que cambiar de estrategia para solucionar sus problemas con el Partido Socialista. Laura San José.
Dice Antonio Morales que en la ejecutiva de ayer se planteó una nueva estrategia que obviamente no puede decir por qué dejaría de ser estrategia.
Vamos, hemos hablado, hemos,
analizado la situación y esto no puede seguir siendo así. Si no podemos, no tiene explicación la sinrazón y el espectáculo vergonzoso que está haciendo la oposición en el Cabildo Insular de Lanzarote.
En cualquier caso, asegura que tanto la Dirección Nacional de Coalición Canaria como los comités locales, que son quienes informan a los afiliados, están perfectamente enterados.
Mientras tanto, nos quedamos con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Esta mañana Jesús Morera aseguraba que hasta su departamento no ha llegado el papel traslado para Noelia. Es una joven que sufre una enfermedad estomacal y que debe ser trasladada desde Gran Canaria hasta el Hospital Vall d'Hebron para recibir un tratamiento.
Hasta el momento no me ha trascendido, no ha llegado a mí esta cuestión que me plantea, pero ya le digo que en general no tiene por qué haber problemas. Se trasladó en su momento, si los médicos vuelven a pedir que se tiene que trasladar, pues se volverá a trasladar, y si tengo que hablar con el consejero de Cataluña para que agilice el tema, lo agilizaremos, pero es que ahora mismo hasta nosotros no ha llegado el papel de traslado.
Por lo demás, en la página cultural, esta mañana se ha presentado el programa y novedades para la Noche de los Finados, el 31 de octubre. Será en la Plaza de Santa Ana, en el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, pero también contará con 4 espacios escénicos distintos.
Se trata de la representación de Don Juan Tenorio, como en ediciones anteriores. Este año, como novedad, tendrá un tratamiento más clásico que en otros años, donde se dará importancia al verso y con 4 espacios escénicos teatrales. Jorge Reyes, director de Don Juan Tenorio, asegura que será una obra más cómica que trágica. Considera que transmite un ambiente carnavalero festivo y divertido.
Muy clásico, muy de época, donde el verso tiene un tratamiento específicamente importante y con un espacio teatral tiene a su vez 4 espacios escénicos y garantiza cierta espectacularidad, cierto dinamismo y luego las otras características del espectáculo, que va a ser muy festivo, muy carnavalero, sobre todo en la primera parte, y festivo, lúdico, divertido. Creo que este año va a ser más cómico que trágico.
Veremos a Don Juan a finales de mes, pero este fin de semana tenemos la tercera edición de la Oktoberfest en el casco antiguo de Vegueta hasta este domingo.
Para la fiesta alemana se han preparado 12.000 litros de cerveza, 15.000 salchichas, 2.000 chuletas de sajonés y 5.000 codillos. Se prevé que acudan a la cita 25.000 personas en los 3 días de celebración. Los locales de la Asociación de Ocio y Restauración de Vegueta sacarán mesas alargadas con bancos de madera y servirán productos típicos del Oktoberfest. Guillo Espino, presidente de Deabor, dice que las calles estarán ambientadas en la ciudad bárbara y anima a todos los ciudadanos a que vayan a disfrutar de la celebración alemana.
Sí vamos a colocar todo lo que es decoración y todo lo que es, digamos, ambientación, ¿no? Y después también tendremos algunas acciones promocionales de lo que es el evento en sí, para que la gente pueda disfrutar de todo lo que es de semana, porque, claro, empezamos hoy a la 1 y terminaremos el domingo, ¿no? Entonces, pues, para que haya, digamos, cabida para todas las personas que quieran ir.
Esta noche, a partir de las 9, también se celebra la 6ª edición de la Carnaval Fashion World en el centro del Parque Santa Catalina.
Como novedad este año, la entrada será libre y la pasarela estará en el exterior. 12 diseñadores mostrarán sus creaciones y por primera vez hay una invitada estrella, una profesional del body painting. Álvaro Pérez, organizador y miembro de la Asociación de Diseñadores del Carnaval, dice que se colocarán gradas en el parque ya que se prevé una mayor afluencia de público.
Se realiza por primera vez en el exterior, siempre se ha realizado en el interior del edificio Miller y este año será en el exterior, en el centro del Parque de Santa Catalina, además con una ubicación de gradas para más de 500 personas, con lo cual pues la afluencia de público se prevé que sea mucho mayor y así pues que más ciudadanos puedan disfrutar de este espectáculo que los 5 años anteriores ya ha sido muy demandada. Con lo cual este año es entrada libre, pues cualquiera que esté paseando por el parque el viernes a las 9 de la noche podrá disfrutar de este espectáculo.
Y este fin de semana también, Triana Domingo Abierto va a coger música, una feria de bienestar y salud en el Parque de San Telmo y puestos de artes en las calles periféricas de la zona comercial de Triana.
La Plaza Caerasco, la Plaza Estaño, la calle Cano, la calle General Bravo y la calle San Bernardo tendrán diferentes puestos de pintura para el público tanto el sábado como el domingo. La idea es incentivar el arte, la cultura y la música entre los ciudadanos. Los conciertos serán de 2 a 4 de la tarde para amenizar el fin de semana. Graciela Rojo, presidente de la Asociación de Comerciantes de la zona de Triana, insistía en que los comercios son libres para abrir sus comercios.
La propuesta es que se abra para, entre todos, ofrecer al público que venga la opción de tanto ir de compras como tomarse su caña y disfrutar de música, arte y de la Feria de la Salud, que va a haber muchísimas actividades. En realidad, yo como nueva presidenta de la Asociación de Triana voy de la mano de esta feria. Es mi primer fin de semana como presidenta y en lo que ha dado tiempo y permisos ofrezco arte y música en la calle.
Arte y música en la calle. 1:28. Repasamos también la crónica deportiva del fin de semana. Juan Francisco Cruz.
Llegó el día para el Gran Canaria. A las 6:00 p.m. se juega el primer título de la ACB, la Supercopa. El Gran Canaria se enfrenta al Fútbol Club Barcelona. Pablo Aguilar quiere ser competitivo en este partido.
Por supuesto, intentar ir allí a competir, a ganar el partido, que tiene que ser nuestro principal objetivo.
Lo contaremos en directo en COPE Canarias a partir de las 6:45. Y en fútbol, la Unión Deportiva se enfrenta mañana al Eibar. Para Jonathan Viera, rival directo.
Peleando con nosotros para mantener la categoría, y es un partido que tenemos que sacar adelante como sea, y sobre todo en casa.
Veremos si puede estar Hernán, que continúa con molestias físicas.
Y una gran agresión que ha detenido la policía autonómica. Se incauta en Gran Canaria de 11 codornices de una especie exótica invasora. A partir de las 3:04 volvemos con más datos de Canarias. Sigue el mediodía a nivel nacional. Que disfruten de esta jornada de viernes y el fin de semana. Muy buenas tardes.
COPE Canarias. Estar informado.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño